Bueno, tenemos los problemas que arroja la vivienda, los arroja directamente sobre los ciudadanos a la orden del día, en plena actualidad, en informativos y en cualquier momento en los que nos referimos a la actualidad, sale enseguida toda esta cuestión que lógicamente tiene que salir porque es algo básico. Si no hay un techo donde cobijarse, es muy difícil seguir adelante con el proyecto vital de cualquier persona, de joven o en cualquier término en el que, aunque tengas más edad o no seas exactamente muy joven, se te puede truncar este asunto porque tienes un alquiler que se desafora y de repente tienes que verte lejos o fuera de tu casa sin saber muy bien qué hacer. Estamos viendo casos, algunos que aparecen en la prensa o en los medios son sangrantes, es cierto, y bueno, menos mal que hay personas y colectivos que se agrupan para también hacer un contrapeso a todo lo que está ocurriendo. Tal es el caso, por ejemplo, de Stop Desahucios Euskadi, que en estos días pues andan de movilización también con unas solicitudes bastante concretas. Podemos especificar algunas y las comentamos con portavoz de esta organización, que ahora mismo vamos a saludar. Desde Stop Desahucios Euskadi solicitan, por ejemplo, a los 43 grandes municipios que todavía no lo han hecho, que pidan la declaración de zona tensionada y que aprueben una moratoria de concesión de licencias de pisos turísticos, y ocurrido en lugares como Donostia, que sabemos que aquí el problema ya es grave. Hacen también un llamamiento a los administradores de fincas y a las comunidades de vecinos a que se blinden frente a este tipo de pisos, aprovechando las sentencias del Tribunal Supremo, que ponen un poquito más sencilla o más simplificada la cosa. Bueno, que nos lo comente Rosa García, es miembro de Stop Desahucios Euskadi en Guipúzcoa, pero nos habla para toda Euskadi con la problemática, bueno, con sus ciertas diferencias entre zona, pero con una esencia común. Rosa, bienvenida, Egunon.
Egunon, buenos días.
Buenos días,
gracias,
Rosa,
por invitarnos.
Nada, para que nos cuentes, te invitamos, Rosa, porque claro, es verdad que el problema se va acrecentando y nosotros, que ya vemos también pues en toda Euskadi que vamos siendo cada vez zona más golosa para el turismo, pues quienes tienen alguna casa que en principio deseen sacarle la rentabilidad más optimizada y más absoluta, enseguida están desviando una casa que pudiera ser para alquiler más estable a lo turístico, ¿no? Eso está pasando cada vez con más frecuencia, ¿no?
Sí, está pasando con más frecuencia y además tiene bastante incidencia en aquellos municipios que tú citabas, que son 43 a nivel de Euskadi, que reúnen los requisitos para que sean declarados zona tensionada, porque un dato muy importante, y tú lo has dicho, es que su población, sus ciudadanos, están dedicando el 40, el 50 e incluso más de sus ingresos al pago del alquiler o de la hipoteca. Entonces, el proyecto de vida que tú hablabas y el tener una vida digna es imposible, porque la mitad de tus ingresos se derivan a los precios desorbitados y especulativos del alquiler en Euskadi, en Bilbao, en Donosti, en las tres capitales sobre todo, sí. Que está impulsado por los fondos de inversión, por los llamados fondos buitres, pero que siguen religiosamente los pequeños propietarios, nuestros vecinos, nuestros amigos de la cuadrilla, porque al tener una vivienda, en vez de dedicarla al uso social, al uso residencial, como ha sido toda la vida, están metidos en la especulación inmobiliaria. O sea, tiene la vivienda como un producto financiero y para obtener el máximo beneficio. Por lo tanto, se suman a la escalada de la subida de precios. Bueno, ante esta situación de un drama realmente social en ascenso, porque hay muchísimas personas, jóvenes, familias con menores que no pueden acceder a una vivienda digna y asequible, es decir, tener un techo, esas viviendas las están derivando al negocio turístico y las convierten en viviendas de uso turístico, que es un uso mercantil. Es decir, no tiene ningún tipo de carácter de uso residencial, que es lo que además, de alguna manera, está regulado en nuestra ley de vivienda de septiembre del 2015. Entonces, hay una absoluta impunidad, digámoslo así, por parte de los propietarios de estas viviendas que las derivan a los pisos turísticos y además dejando el municipio prácticamente sin ninguna oferta de viviendas de alquiler. Aparte de las que hay, están con precios desorbitados. Entonces, lo que pedimos a los ayuntamientos y sobre todo a los 43 tensionados, pero también a otros ayuntamientos costeros, y de hecho hay que destacar el caso de Mundaka y de Sopelana, que desde el mes de julio han decretado en el municipio una suspensión de la concesión, o sea, de la autorización de las licencias para instalar viviendas turísticas en sus municipios. Yo no sé si habrá alguno más en Vizcaya, pero lo que animamos precisamente, y por eso les estamos dirigiendo un escrito a los ayuntamientos tensionados, pero también a los costeros, que algunos de ellos no están tensionados, para que sigan el ejemplo, en el caso de Vizcaya, de Sopelana y de Mundaka, y en el caso de Donosti, en el caso de Guipúzcoa, de Donosti. Y entonces, de alguna manera, pongan coto, frenen la autorización de las licencias para instalar viviendas de uso turístico.
Y Rosa, ¿qué pasa? ¿Hay perecilla para hacer esta declaración? ¿Por qué tenéis que ser vosotros los que, viendo que no se lleva adelante, tengáis que incentivar esto, la prisa por hacer esta declaración?
A ver, nosotros sabemos que los ayuntamientos, vamos a lanzar una lanza a favor de ellos, están haciendo los están elaborando los documentos necesarios para que el gobierno vasco los declare municipio tensionado, como ha pasado con la Rentería, que es el primer municipio, ¿no? Son documentos, memoria justificativa, diagnóstico, etcétera, etcétera. Le está llevando un tiempo, pero entendemos que ya es suficiente tiempo para que los deberes los hagan. Entonces, además de poder aplicar la ley de vivienda, que significa, es muy importante señalar que se puede rebajar, reducir, limitar los precios que están imponiendo los grandes tenedores. Y los grandes tenedores en un municipio tensionado son los que tienen 5 viviendas o más en ese municipio. Es decir, aparte de los fondos buitres, bancos y grandes inmobiliarias. Y luego, por otra parte, a los que no tienen, no son grandes tenedores, es decir, los alquileres tienen que seguir con el precio que tenía el alquiler en los cinco últimos años. Es decir, que muchos caseros, de forma, con el espíritu mercantil que tienen de sacar el máximo beneficio, finalizan el contrato para hacer un nuevo contrato con subida de precio. Bueno, pues si el municipio está tensionado, el casero que pone fin al contrato de 5 años que tenía con el inquilino X, se ve obligado a que el nuevo inquilino que entre tiene que respetar el alquiler que tenía el antiguo. Eso es muy importante porque de una manera estamos congelando, bueno, los ya altos precios del alquiler, pero de alguna manera estamos impidiendo que el pequeño tenedor, el propietario pequeño, el casero, pueda subir los precios cada vez que firma un contrato nuevo. Y luego otra cosa importante de un municipio tensionado es que muchos caseros, y lo sabemos por experiencia propia, finalizan el contrato al terminar los 5 años, dicen que no renuevan el contrato porque muchas veces lo que hacen es con esa vivienda derivarla al uso turístico. Sí, no la vuelven a alquilar. Bueno, pues entonces el inquilino que recibe una comunicación del casero diciéndole que su contrato de 5 años termina en tal fecha, si el municipio es tensionado, puede acogerse, porque es un derecho, a una prórroga de 3 años de ese contrato. Es decir, que no lo puede dar por finalizado, sino que dura tiene una duración de 3 años de prórroga, precisamente porque es municipio tensionado. Bueno, pues esto que es la ley de vivienda, que es lo que queremos realmente incidir y animar a los ayuntamientos de Euskadi a que cuanto antes presenten la documentación para que puedan ser declarados zona tensionada como rentería. Pero aparte de eso, también queremos que los ayuntamientos limiten, es decir, la concesión, mejor dicho, aprueben una moratoria de no concesión de licencias, porque el ayuntamiento tiene que dar el visto bueno de que esa vivienda de uso turístico se puede instalar en el municipio, aunque realmente la licencia de quien la da es el gobierno vasco, es turismo, pero con el beneplácito, con la autorización del municipio donde se va a instalar la vivienda. De ahí la moratoria del Ayuntamiento de Donosti y de ahí las suspensiones de Sopelana y de Mundaka.
Rosa, en Donosti solo se puede hacer en el primer piso, ¿no?
No, a ver, es complicado porque es que cada ayuntamiento es un tema que se ha desmadrado, sí. Se ha proliferado tremendamente en los últimos años el tema de los pisos turísticos, pero realmente el cada ayuntamiento tiene un plan de ordenación urbana, sí. En el cual tiene que regular o no el tema de la autorización de las licencias para las viviendas turísticas. Entonces, modificando esa ordenanza, ese plan, es cuando se puede introducir moratorias, suspensiones, etcétera. De hecho, el Ayuntamiento de Donosti, la moratoria, que es temporal, la tiene que hacer fija, o sea, o duradera, con la modificación del plan general que se está estudiando en el mes de septiembre. Pero bueno, pero aún así, con un municipio tensionado puede perfectamente aplicar una suspensión temporal que, como ha hecho Donosti, como ha hecho ya desde el mes de julio, Mundaka y Sopelana. Sí. Bien, por eso estamos dirigiéndonos con un escrito a todos los municipios, tensionados y no tensionados. Y aparte de esto, hay otro tema también importante, de que existen viviendas vacías en todos los municipios. Incluso el gobierno vasco está contabilizando cerca de 50.000. Esas viviendas, una vez que ya se sabe que están vacías, pues porque el propietario es su deseo, como la ley de vivienda dice en el preámbulo que la vivienda tiene que tener un uso residencial, si el casero no aplica el uso residencial, es decir, no las alquila o las vende, pero pretendemos que sea que un alquiler, si la sigue teniendo vacías, porque es su antojo, entonces se le puede penalizar con la aplicación de un canon. Entonces, estas son toda una serie de herramientas que pueden utilizar, en este caso, las administraciones, por supuesto, la primaria, que es la municipal, los ayuntamientos, y luego se sigue con el Gobierno Vasco publicando a la mayor celeridad las solicitudes de municipio tensionado que hagan cada uno de los 43 que reúnen los requisitos para que, de una vez por todas, puedan aplicar la ley de vivienda. Esto se puede hacer simultáneo, se puede actuar en los tres frentes. En la aplicación de la ley de vivienda, en suspender la autorización de licencias de viviendas turísticas y movilizando la vivienda vacía. Y de esta manera podemos tener viviendas para que la ciudadanía pueda acceder a las mismas. Porque realmente hay un auténtico drama social de hacinamiento, de falta de emancipación de los jóvenes, de que no pueden realizar un proyecto de vida. Esta sociedad está enferma en ese sentido, lo que tú has dicho. O sea, puedes tener, comer mal o bien, puedes tener un salario más o menos medio o bajo, pero tienes que tener un techo. Y el techo, que es un derecho, resulta que no es un derecho, es un negocio.
Sí, sí. Y Rosa, también es verdad que hay otra cuestión, lo de funcionarialmente o quien lo tenga que hacer, que revisen las viviendas turísticas que no están en situación autorizada, ¿no?
Ahí vale, eso perdónanos, pero es cierto. Uh-huh. Esto es un tema muy importante porque hay unas sentencias recientes del Tribunal Supremo que facultan a las comunidades de vecinos a, en una junta que convoquen al efecto, prohibir la instalación de viviendas de uso turístico en su comunidad. Uh-huh. Algunas la tienen recogido en los estatutos, otras no. Entonces hay que introducirlos en los estatutos. El problema son las viviendas que ya están. Claro, las viviendas que ya están, y hay que distinguir en que hay viviendas que están legalizadas, es decir, que tienen la plaquita esa de VT en la puerta.
Sí, sí. Y los timbres y el candado y todo.
Claro,
sí.
Claro. Y que de hecho, claro, están registradas en el Gobierno Vasco con una licencia, con un numerito y con una autorización previa del ayuntamiento, que es precisamente lo que queremos que revisen los ayuntamientos, de que no las concedan esa autorización previa. Vale, pero hay otras que son clandestinas. Entonces, según incluso habéis dicho los medios vizcaínos, de que en Bilbao hay miles de viviendas clandestinas turísticas. Uh-huh. Es decir, que encima ni pagan tasas, ni pagan impuestos, ni nada. A ver, esas viviendas que son clandestinas, por favor, los vecinos, cuando veáis que hay movimiento de maletas, ruidos, porque encima, claro, muchas veces hace imposible la convivencia en esas fincas. Y no ven que en el portalito hay una placa que ponga VT porque no está registrada. Esas viviendas, se hace una denuncia pertinente, se va a la oficina de consumo, se va a las oficinas municipales y se dice, en el piso tal de mi finca número tal, existe una vivienda de uso turístico clandestina. Y esas sí que se clausuran automáticamente. Entonces, es una labor que tenemos que hacer los vecinos, en principio, para salvar nuestra convivencia, salvar el comercio local, salvar el que los barrios tengan vida propia y no sean tarjetas de postal, como es Donosti, hay que resaltarlo, como es Donosti, no queremos que eso pase en el resto de Euskadi. Entonces, hay que colaborar precisamente para salvar nuestros barrios y también, es decir, para que esas viviendas puedan tener un uso residencial y nuestros hijos, que no se pueden emancipar, o nuestros sobrinos, o en el caso de mío, mis nietos, puedan tener una vivienda digna y asequible.
Es verdad. También mencionáis a veces que la voluntad es importante para que todos estos agentes actúen. Sí se puede, pero no quieren, decís a veces, ¿no?
Sí, eso es lo que decimos. De todas formas, si me permites, sí. hay otro aspecto también que evita que las familias, que los inquilinos puedan tener una estabilidad en sus contratos de alquiler, el que accede a un contrato de alquiler, por el fenómeno unido a los pisos turísticos de los contratos de temporada. Los contratos de temporada están sustituyendo al alquiler normalizado de 5 años, si es un casero pequeño, o 7 años de duración, si es un gran tenedor, un gran casero. Bien, entonces, por iniciativa de las inmobiliarias, que ahí tienen mucho que ver, están aconsejando a los caseros a que los contratos los hagan de 11 meses. Contrato de temporada. Es un contrato que no está regulado. No está regulado ni por la ley de arrendamientos urbanos, que es la que dice que los contratos son de 5 años o 7, ni tampoco se les puede aplicar la limitación de los precios que marca la ley de vivienda cuando el municipio está declarado oficialmente tensionado. Es decir, actúan en la más absoluta impunidad. Eso es el mercado puro y libre. Es decir, nosotros tenemos casos de inquilinos que tienen contrato de 11 meses y le renuevan a los 11 meses otra vez el contrato con subida. Es decir, es un acuerdo entre particulares. Les pueden subir lo que les dé la gana, ¿eh? Y muchas veces combinan el alquiler en invierno de 11 meses y el piso turístico en verano clandestino, evidentemente.
Claro, hay que rentistas más espabilados, ¿eh?
Bueno, lo que pasa es que no solamente son fondos buitres, ¿eh? ni grandes tenedores. O sea, el problema es que esta picaresca se está extendiendo a la sociedad en general, y en ese sentido, pues tenemos que tener principios y moralidad, pues porque al final nos quejamos de que la juventud no se puede emancipar y nosotros estamos colaborando en que esté ocurriendo eso. Bien, lo que tenemos que decir es que estos contratos de temporada, es decir, si no responden a la causalidad de que es una persona que se va a estudiar, que era lo de toda la vida ha habido aquí, te vas a Bilbao a estudiar y te hace un contrato temporada, pero tú sigues empadronado en tu casa, o te vas a trabajar 3 meses y lo mismo. Estamos hablando de contratos de temporada que son la vivienda habitual de familias, que incluso están empadronados en esas viviendas. Sí. Es decir, están en fraude de ley la mayoría de ellos. Y eso es lo que os anticipamos, que vamos a iniciar una serie de iniciativas dirigidas a estos inquilinos para que puedan defenderse frente a este abuso de un contrato fraudulento, para que ese contrato de 11 meses se pueda revertir y pueda convertirse en un contrato de 5 años, que es el legal y el que está recogido en la Ley de Arrendamientos Urbanos.
Bueno, pues ya veo que hay un montón de argumentos y ya habéis estudiado las cosas con posibilidades, además, de ejecución y de acción. Así que, pues Rosa García, miembro de Stop Desahucios Euskadi, pues desde Guipúzcoa nos hablas y te saludamos desde aquí, desde Bilbao, porque el problema lo compartimos todos, las intensidades varían de un lugar a otro, pero la cuestión de fondo es la misma. Así que, bueno, pues gracias por esta acción y nos vais contando lo que vais decidiendo.
Cuando necesitéis, ya sabéis dónde encontraros. Encontrar y me podéis encontrar.
Eso es, Rosa.
Es que Ricasco ha sido un programa estupendo y, bueno, y animo a las comunidades de vecinos que prohíban los pisos turísticos en su comunidad.
Pues un abrazo, Rosa.
Igualmente.
Agur, agur.
Agur, agur, agur.